Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Caballeros, ¿qué tal están? Celebro saludarles en una mañana de septiembre, en una mañana que no es un día cualquiera, 7 de septiembre y lunes, por fin ya es lunes, esperando la semana con cambios en el tiempo, porque parece que llega una dana, ya saben ustedes, esa depresión de no sé qué, de no sé cuántos, aunque llueve a todo lo que da, que hoy se va a situar en el Mediterráneo, va a dejar tormentas fuertes en Cataluña y Baleares. Algunas nubes en el Cantábrico, una bajada de las temperaturas en prácticamente todo el país, Y ojo, porque esta dana nos va a acompañar al menos hasta el miércoles. Y hoy todo el relato es el relato de la vuelta al cole. No en todas las comunidades, pero sí en algunas. Ya comienza lo que a lo largo de la semana va a pasar en todas. Es decir, que los niños vuelven a su sitio, al lugar donde mejor están, seguramente, y de donde seguramente se puede extraer también una magnífica consecuencia, que es que sean desasnados. Y el desasnado de los niños es la apuesta del futuro y bla, 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 y todo eso no hace falta que se lo diga porque usted lo sabe igual de bien que yo. Claro, aquí la particularidad está en que este no es un curso cualquiera. Hace 6 meses que los niños no van al colegio. Cuando digo niños, es niños y mozalbetes, zagales, no van a un colegio. Y ahora hay que volver. Y usted y yo seguramente podríamos llegar a una misma conclusión, bueno, no conclusión, a una misma premisa en la que estaríamos de acuerdo seguramente todos. Hay o flota en el aire un cierto aroma a improvisación. No será porque no hayan tenido tiempo. Desde que fueron sacados del colegio por motivo de la pandemia, hasta ahora se podía haber seguramente pensado más cosas, pero los gobiernos también tienen derecho a irse a la playa, está visto. Y no solamente flota en el aire un aroma de improvisación, sino que también flota en el aire cierta sensación de riesgo. Porque en primer lugar, no está claro quién organiza las cosas. ¿Quién ha organizado este curso? ¿Las consejerías de las comunidades autónomas? ¿O el gobierno que se fue a la playa 3 semanas? Pues lo organizan las comunidades autónomas. Pero bajo instrucción del gobierno. Que tiene tal habilidad que no se preocupen ustedes que ya dejará caer en el aire que si algo se ha hecho mal ha sido por culpa de las comunidades. Y si ha salido bien ha sido gracias a este perfecto desastre que se llama Isabel Cela, la ministra de Educación. Miren, vuelven 8 millones de alumnos. 8 millones de alumnos. Hemos tenido tiempo de prepararnos, pero viendo esa improvisación, yo entiendo perfectamente que aquellos que tienen niños en edad escolar tengan ahora mismo una cierta sensación de incertidumbre. Va a tener que salir bien, no hay más remedio. ¿Saben ustedes por qué? Porque miren, seguramente confinamiento no va a haber. No habrá un nuevo confinamiento. No puede haber un nuevo confinamiento, aunque no se descarte esa medida extrema en el caso de que, en fin, sea imprescindible. No lo habrá, pero la economía tampoco podría resistir una legión de trabajadores en baja por cuidar niños que estén en cuarentena contagiados. Así que, oigan, vamos a hacer todo lo posible para que esto salga bien. En Madrid se han detectado entre 2.000 y 2.500 posibles positivos entre los profesores. Es verdad que esas pruebas serológicas, que en el caso de los que han dado positivos, invitan a que se realicen un PCR uno de estos días, nos van a decir quiénes pueden ir o quiénes no pueden ir a las clases. Hombre, empezar las clases libres de cualquier contagio por parte de los profesores es un paso importante dado adelante. Hay que saber cuántos de esos profesores, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no pueden empezar el curso. ¿Por qué? Porque habrá que buscar sustitutos. Esto es lo que ha dicho Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Los profesores que como consecuencia de esas pruebas PCR no puedan empezar el curso, por supuesto que serán sustituidos, como habitualmente sustituido un profesor que está enfermo o que tiene que guardar cuarentena, y esos serían adicionales a los 10.610, casi 11.000, que tenemos previsto contratar.
Bueno, es una de las noticias del día e indudablemente a ella le vamos a dedicar buena parte de nuestro discurso hoy, y nuestro tema del día y lo que sea menester. Hay otras cuestiones porque, por ejemplo, comienza el curso del año, la apertura del año judicial que preside hoy el rey, cual es habitual, y que además se enmarca dentro del intento de renovar el Consejo del Poder Judicial, que en su caso arrastra al Tribunal Constitucional y al Supremo, etcétera, etcétera. Ese acuerdo, la verdad es que no parece que se vaya a producir. Aquí volvemos a lo de siempre. ¿Quién tiene que elegir a esos miembros? ¿Los políticos, la representación popular o los jueces? Pues hombre, vamos a ver. La sospecha de clientelismo siempre sobrevuela esas elecciones. Si lo eligen los partidos, pues por lo que usted se puede imaginar. Pero es que tampoco mejora cuando lo eligen los jueces. La politización es inevitable. Ya me dirán ustedes si hay mucha diferencia entre que los jueces los seleccione Podemos o que los seleccione jueces para la demagogia. Esta partida de jueces para la democracia, cuyos portavoces son más contertulios de La Sexta que magistrados de carrera, en tanto el día diciendo tonterías la mayor parte de las veces. Pues me explicarán. El gobierno quiere echarle toda la culpa al PP, pero hay que decir que pretende el PSOE para provocar que con razón el PP se niegue. Yo provoco todo lo que pueda, yo llevo y tenso hasta el límite la situación, luego el PP se niega y ya tengo yo al PP culpable de que no se renueve los órganos judiciales, etcétera, etcétera. Miren, meter a Podemos en los órganos de gobierno de la justicia con 2 de los 10 representantes es una irresponsabilidad notable. Notable. Porque estos, ¿dónde van? Lo único que ejercen es el trabajo sectario, demagogo y extremista que saben hacer. Solo saben hacer eso. Y casi les diría que ni siquiera eso saben hacer bien. O sea, ¿cómo va a estar en el Poder Judicial un partido que ataca a los jueces día sí, día no? Porque investiga la Caja B o cualquiera de las tropelías del partido. O que defiende abiertamente ilegalidades contra la Constitución. Que quiere cargarse la monarquía parlamentaria. O que querría saltarse al Supremo para anular condenas entre Junqueras y compañía. ¿Cómo van a estar esos tipos ahí? Claro, usted me dirá, bueno, es que Sánchez, o sea, un tío que asalta la abogacía del Estado para auxiliar a políticos catalanes juzgados, que nombra a una ministra fiscal general, en fin, que ha desembarcado en órganos diversos como el CNI, el CIS, RTVE, pues claro, el Consejo General del Poder Judicial. Imagínese las tropelías que puede hacer esa desgracia política ahí.